Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana te quiero hablar de cómo trabajar con alguien que acude a consulta porque ha roto con su pareja. Perdón. Pero antes, como siempre, el caso clínico, ¿vale? Que ya he contado en todos los audios, que siempre cuento antes de cada lección un caso clínico que puede tener que ver o no con el tema que vamos a tratar, pero la idea es que no tenga que ver, lo habitual es que no tenga nada que ver para que te lleves algo extra, algo aparte. ¿Vale? Es como un plus a cada lección. Vale, el caso que quiero comentar es el de una adolescente de 17 años, vamos a llamar Isa, que acude acompañada de su madre, aunque su madre se queda aunque esta se queda un poco en la consulta porque ambas prefieren que Isa esté a solas. Entonces entran las dos, les explicamos un poco las marcas de contexto, cómo vamos a trabajar y luego la madre se va a la sala de espera. Isa dice que no viene obligada, que le apetecía venir. Perdón. Estudia segundo de bachillerato, va al gimnasio, sale con sus amigos y tiene tiempo, porque justo ahora está en época de exámenes de la segunda evaluación. Sacan buenas notas, pero ella siempre dice que podían ser mejores. Y la queja principal que tiene ella es que le dan ataques de ansiedad, que tiene estrés y que se siente triste. Dice que ahora que ahora es peor porque son los exámenes y entonces no puede parar a descansar, estudia mucho. A veces se levanta muy temprano para estudiar, duerme mal, se despierta por la noche y al final acaba durmiendo 4 o 5 horas. También comenta, así de pasada, que en verano adelgazó muchísimo, unos 20 kilos. Tuvo amenorrea y frío en esos meses de verano. En un momento dado, ella se asustó de sí misma, se asustó de lo que le estaba ocurriendo y volvió a comer bien. Pero ahora le ha quedado una angustia terrible por la comida, le da miedo sin querer, ¿no? Y sin querer cuenta las calorías que come, bueno, y está como con eso en la cabeza, aunque come normal, ¿no? Pero se angustia un poco, tiene que como superar esa angustia cuando ve que se llena el plato de comida. Le preguntamos cuándo es el peor momento, y dice que cuanto peor se encuentra es justo después de comer. Si no está estudiando, además, se siente mal. Sin embargo, el último examen que hizo le salió fatal porque se bloqueó, ¿no? Bueno, seguimos hablando con ella, que nos vaya explicando y tras la pausa le damos un gran elogio, ¿no? Le decimos, bueno, nos parece increíble que te hayas recuperado de un problema de alimentación por tu cuenta. Le decimos que no tiene la veleta estropeada, le decimos así. Perdón, que tengo. Voy a beber un poquito de agua, ¿vale? Vale. Le decimos que no tiene la veleta estropeada, pero que ahora mismo solo apunta a lo negativo, está como en un bucle, ¿no? O sea, ahí normalizamos, ¿vale? Le decimos, no te estás volviendo loca, no tienes nada, no tienes, ¿vale? También le explicamos lo que le está ocurriendo, el por qué le ha quedado el miedo a la comida, que esto es no es tanto la causa, sino es una consecuencia de la desnutrición y no tiene nada que ver con el miedo a engordar. Bueno, esto es a nivel teórico, pero sí que personas que adelgazan muy rápido en poco tiempo, sea cual sea las causas, empiezan a tener una serie de cuestiones con la comida que son independientes de su imagen corporal, de tal, empiezan a tener como ciertos pensamientos de angustia en la comida, ¿no? Que no tiene nada que ver eso con el miedo a engordar, que ella no lo tiene. Y que la ansiedad suele ser también consecuencia de no comer suficiente, ¿no? Bueno, entonces le proponemos que después de comer pues se tume un rato, que es el peor momento. O sea, le preguntamos cuál era el peor momento, pues para darle alguna pauta ahí. Y le proponemos que después de comer se tume un rato o se siente en el sofá con una manta eléctrica o un saquito de semillas, algo que le dé calor, ¿vale? Bueno, por otro lado, le explicamos el funcionamiento del estrés, cómo la falta de descanso está haciendo que rinda peor, le hablamos del beneficio de ejercicio físico, le proponemos que se obligue a ir 3 días a la semana al gimnasio, aunque se prive de estudiar, ¿no? Se lo planteamos de tal manera, decir, para que tú puedas aprobar, para que tú puedas estudiar más, tú piensas que tienes que echar más horas y en realidad lo que tienes es que desconectar e ir un poquito más al gimnasio. Bueno, así se va y ahora viene lo interesante, ¿vale? En la segunda sesión dice que está mejor porque se están terminando los exámenes, ¿no? Y ya no los tiene tan seguidos. Bueno, ha ido al gimnasio, pero no ha probado estar con lo de la manta después de comer, ¿vale? Y en tema de comida sigue igual, sigue con cierta angustia, no vomita, ¿vale? Pero se siente como culpable después de comer, se siente mal, tiene malestar. Isa comenta que sigue sintiendo presión, pero que sigue ahí, que ella intenta no ponerse mal, intenta respirar y no hacer nada en ese momento que tiene ansiedad. Esto sobre los ataques de pánico, ¿eh? Pero que no siempre le funciona y que los síntomas además van cambiando, porque al principio es más la sensación de falta de aire, ahora es más la opresión en el pecho, pero al final siempre se le acaba pasando de una manera u otra. Vale. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Que nos hizo caso, que no nos hizo mucho caso, ¿no? Que le dijimos, vale, intentó ir alguna vez al gimnasio, eso sí, pero en el tema de la alimentación nos frenó y dijo, eso no lo hice, ¿no? Y entonces tras la pausa, durante la pausa pensamos, bueno, que a lo mejor nos excedimos a intervenir sobre la alimentación porque ella ya lo tenía solucionado. Estas cosas que yo digo, si ya me conocéis, habéis escuchado otros audios, y es que si la persona no cree que haya un problema, no intervengas. Bueno, pues metimos la pata en esto porque no era una demanda de ella el tema de la alimentación. Y se lo dijimos así. Vale, le dijimos, bueno, pues oye, realmente el tema de la comida ya lo había solucionado tú, entonces quizás estuvo mal por mi parte pedirte que usaras una manta eléctrica. No quiero que te quedes con la sensación de que no has hecho algo, ¿vale? No queremos tocar algo más de lo necesario, no te quedes con la sensación de no lo hice. O sea, estamos disculpando a la paciente para que no se sienta culpable por no haber hecho eso, ¿no? Justo cuando, al decir esto, ella dice que no, que sí que necesita ayuda, porque se siente mal después de comer y que sí que quiere probarlo, ¿vale? Entonces decimos, bueno, pues estupendo, y que incluso además puedes usarla para dormir o mientras estudias, y le explicamos un poquito más del funcionamiento de esto, ¿no? De por qué esto del calor. Le decimos una de las cosas, esto es una explicación que no sé si la sabes o no, pero bueno, es algo que le contamos a los pacientes. Una de las cosas que hace el cuerpo cuando va a coger fases de sueño es que cae la temperatura, ¿no? Y cuando pierdes peso, esa temperatura baja todavía más. Entonces, la sensación es de frío permanente porque no le da tiempo al cuerpo a termorregular, porque la bajada es repentina. Por eso es probable que tengas la temperatura baja. Cuando pasa esto, de que se reduce la temperatura basal, el sueño ya no le permite hacer esa caída porque dice, ya no voy a caer más porque ya estoy muy bajo, no puedo bajar más, y entonces eso dificulta el sueño. Bueno, ella se fue convencida de esa explicación, es una chica lista, vale, que necesitaba de cierta lógica para hacer las cosas, ¿vale? Que de la otra vez, en la primera sesión, pues se lo habíamos dicho así tal cual, venga, pues ponte esto que te va a venir bien sin hacerle ninguna explicación. Ahora que le reconocimos, oye, que igual nos excedimos y además le dimos una explicación del porqué, pues se fue más convencida. Bueno, en la siguiente sesión quisimos pasar a la madre primero para ver, ¿no?, ¿qué es lo que opina ella? Y nos dice que la ve mejor, aunque esta semana estaba algo más nerviosa, pero que nada que ver con lo que le ocurría antes. Dijo que había mejorado, que ahora hablaba más con ella, que le contaba cosas de clase, que estaba de mejor humor. Y le preguntamos por el tema del peso, porque queríamos saber la opinión de la madre, y nos lo cuenta, ¿no? Nos cuenta que siempre fue una niña gordita, que con 9 años el endocrino la puso a dieta hasta los 14, y que a los 14 años ella ya se negó a seguir yendo a ese endocrino y empezó a comer de todo, y entonces volvió a coger mucho peso, ¿no? Y hasta este verano pasado, que empezó a hacer ejercicio y a comer menos. Bueno, entonces a la madre le explicamos también la relación entre la bajada de peso y la ansiedad, y añadimos que lo peor que se puede hacer es controlarle la comida. La madre está de acuerdo completamente con eso y cuenta una anécdota con un enfado que tuvo con el médico por ese tema, ¿no? Ahora están pendientes de unas analíticas, pero que en principio está toda la cosa bien. Bueno, entra Isa y dice que está mucho mejor, que a pesar de seguir con exámenes, estuvo mucho mejor. Fueron tantos exámenes porque, claro, empezó la semana de exámenes. Bueno, fueron sesiones semanales estas, ¿vale? Para que os hagáis una idea del recorrido. Han pasado 3 semanas nada más, entonces sigue de exámenes. No sé muy bien por qué, pero sigue de exámenes. Pero que estaba más tranquila. El resto de la sesión se pasó hablando de lo que ocurrió con el médico, de esta anécdota, no voy a contar que no viene al caso, pues de fortalecer la alianza, de volver a explicarle lo del calor y la ansiedad para reforzarlo. Y ya damos cita para el cabo de un mes, porque ya está de acuerdo en que la cosa va mejor y que quiere probar a estar ella sola. Cuando vuelve, es curioso porque dice que está peor, pero dice, por el estrés, la ansiedad ya no está, me noto cansada. Bueno, las analíticas le salieron bien, el médico ya no la considera anoréxica, que era una de las cosas que tenía el enfado con el médico. Su madre la apoyó en todo, le dijo al médico que comía de todo, cosa que era verdad. Estudia y duerme con calor, se pone un saquito de semillas y mucho mejor. El resto de la sesión nos pasamos hablando de los exámenes, de lo que quiere estudiar el año que viene, de su cumpleaños, de la despedida que van a hacer en clase, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Isa reconoce la diferencia entre ahora y antes, ¿no? En que ahora sí que se nota, puede estar estresada, puede estar cansada, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, entra la madre y también está de acuerdo con la mejoría, ¿no? Y aparte lo dice así tal cual, una frase literal. Está agobiada, pero ya no llora por las esquinas como antes. Entonces le damos la enhorabuena a la madre por defenderla ante el médico y le preguntamos si ella está tranquila con este tema y la madre dice que sí, que está tranquila, que no tiene ningún, que no ve ningún peligro. La madre querría tener una cita en otro mes antes de la selectividad, pero bueno, la EBAU, ya no sé cómo se llaman estas cosas. Pero bueno, Isa prefiere llamar, Isa dice que no, que prefiere llamar si lo necesita, así que le hacemos caso a ella, ¿vale? Que es la, al final la paciente principal, y a la madre le parece bien y procedemos al alta. De momento no han vuelto, siempre con la consigna de que si las cosas van mal podrían llamar. Este caso me pareció interesante porque, fíjate, no fue hace mucho, se supone que lo tenemos la teoría muy en la cabeza, muy presente, pero la metedura de la pata, en la primera sesión fue igual, ¿no? Pero cómo lo resolvimos en la segunda sesión ayudó al enganche terapéutico, es decir, reconocer el error, reconocer que a lo mejor lo hicimos mal, ayudó a que, ella bajara la guardia o la barrera, ¿vale? Y confiase en nosotras. Bueno, y por otro lado, quería introduciros un poquito, que es una breve, ¿no? La relación entre la temperatura corporal y el sueño y la ansiedad, igual no la conocías. Bueno, una pequeña pincelada, hay muchos estudios al respecto, hay muchas cosas que se están haciendo y muchas maneras de intervenir, ¿no? Pero bueno, este es como una pequeña pincelada que está muy bien, que dejaré para igual un próximo audio para profundizar más. Bueno, bien, ahora terminamos con el caso y empezamos con la última lección de julio ya. En esta ocasión quería comentarte el enfoque que nosotras utilizamos cuando llega alguien a consulta porque se encuentra mal porque lo ha dejado con su pareja y llora sin parar, no puede dejar de pensar en la relación, tiene esperanzas de que la cosa cambie y vuelvan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, si haces una búsqueda rápida, ¿no? Que lo hice así para ver qué consejos se dan, ¿no? En internet, verás que hay un montón para superar una ruptura de pareja. De hecho, hasta últimamente, los últimos posts, lo más reciente, divulgativo, se cuela todo por un halo científico, se habla de teoría del apego para explicar los comportamientos que hacen las personas ante una ruptura, como intentando hacer muy científico este comportamiento. Claro, es que tú quieres, necesitas a esa persona porque el cuerpo te está pidiendo el apego y lo ha roto, ta, 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 ta. Pero yo creo que la explicación más simple, que es la que se usaba antes, es más sencilla de entender para las personas. No digo que una sea cierta, la otra falsa, ¿vale? Sino que yo creo que funciona mejor la otra, que es que si intentar... Porque intentar explicar toda la conducta a los pacientes no suele resultar útil, ¿no? Porque le estás diciendo, claro, que es que te falta esa figura, que hay algo que está mal en ti. Y más bien yo, la explicación que utilizo es la de duelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú intentas explicar toda la conducta a los pacientes, al final terminan con la sensación de eso, de que algo está fallando en su cerebro o que lo que le ocurre es malo y que por eso necesitan ayuda profesional. Y no es así, ¿no? O no tiene por qué serlo, ¿no? Una ruptura de pareja es como un duelo por fallecimiento, porque se le ha muerto a alguien. Es lo mismo. Ahora vamos a ver unas pequeñas diferencias, pero la persona sufre una pérdida. Así que lo lógico es que pase por un periodo de duelo en el que se encuentre mal y piense mucho. El duelo duele. Entonces, en estos casos, cuando nos viene alguien que ha roto con su pareja y que se encuentra mal, seguimos la primera regla de intervención en duelo, que es intervenir lo menos posible, no dar pautas, no dar consejos, no hacer nada de nada, normalizar, dar permiso para estar mal, incluso dar permiso para hacer ciertas conductas dentro de la legalidad, ¿vale? Bueno, pues yo qué sé, está todo el rato viendo lo Instagram, las historias de Instagram. Bueno, hace 2 semanas que lo ha dejado, déjale un rato, ¿vale? Darle ese permiso, ese espacio y acompañar sin juzgar. No hay que analizar la personalidad del paciente en estos momentos, porque te pueden decir, siempre me pasa lo mismo, es que tengo algún patrón, que ya tendré yo mal, que qué habré hecho, que me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Todos estos pensamientos, yo no sé si son ciertos, si no, si realmente tienen un patrón, pero suelen ser frutos del malestar. No están pensando con claridad. Están en un periodo sensible en que todo apunta a lo negativo. Claro, cuando se encuentra mal, uno tiende a pensar mal. Cuando la persona se pone mejor, ve las cosas de otra manera, sin necesidad de una intervención. Entonces, no meterse mucho ahí. Por lo tanto, Es un error empezar a trabajar la autoestima, los problemas de apego, la personalidad dependiente o lo que sea, cuando la persona está todavía con un nivel de dolor elevado. Pues claro que se sentirá dependiente. Es que lo que le pide el cuerpo es volver con la otra persona, porque es la única manera que piensa que ahora saben que ahora mismo de estar mejor. Por eso cuando una persona fallece, sobre todo si es un accidente, la persona intenta y revive, es una cosa muy habitual el intentar pensar, y si hubiera hecho algo diferente, y se imagina escenas en las que rescata a esa persona, en la que hace algo distinto, aunque muera incluso de una muerte natural, decir, bueno, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y si lo hubiera dicho de esta manera, están reviviendo una y otra y otra y otra vez, y ahí no le hablas del apego. No nos ponemos, ay, no, es que tienes una persona dependiente, tienes que dejarlo ir. No, y es lo mismo, es la misma sensación. La dependencia es fruto de la circunstancia y no de ningún rasgo de personalidad en este momento. Y el tema de la dependencia emocional también lo dejo para otra lección porque tiene tela. Pero bueno, ahora con lo que quiero que te quedes es que cuando la persona está en duelo no hay que intervenir. Hay que acompañar, hay que valorar, hay que explorar, hay que apoyar. Pero intervenciones de vamos a trabajar esto, vamos a trabajar lo otro, para cuando esté un poquito mejor, si lo necesita. Bueno, ahora bien, ya dije, ¿no?, que una ruptura por terapia de pareja se equipara mucho a un duelo por fallecimiento, pero bueno, hay unas diferencias, ¿no? Hay ciertas diferencias, unas obvias y otras no tanto, que requieren de ciertos matices. La primera es obvia, ¿no? En el primer caso, pues la separación es irreversible, la persona ha muerto, no hay marcha atrás. Y en el segundo, no. Cuando hay una ruptura, siempre puede haber una esperanza, ¿no? Puede ocurrir que el chico o la chica sigan con cierta esperanza de volver a estar juntos. Es más, incluso pueden venir a consulta para cambiar algo que a su pareja no le gustaba y así demostrar que han cambiado y poder volver. Esto nos ha pasado varias veces. Entonces, acudir a consulta para demostrar que va a cambiar es un clásico de las demandas de psicoterapia, que suelen terminar en fracaso, ¿vale?, de las terapias fracasadas. Si esto ocurre, ¿no?, si se te presenta un paciente que te dice, no, es que yo le he dicho a mi ex, bueno, que a ver si la consigo recuperar, que es que yo me voy a cambiar y por eso vengo aquí, porque yo sí cambio, yo sé que voy a volver con ella, etcétera, etcétera. Bueno, si esto ocurre, puedes caer en la tentación de decir, de tú decir, no, aquí tienes que venir porque tú quieres, no para demostrar nada a nadie, ¿no? Pues hacer esta intervención o cualquier variante similar. ¿Es esto un error? Bueno, yo creo que es un error pequeñito, no es grave, pero es que no sirve de nada. O una de dos, o la persona se marcha de la consulta o te miente, te dice que no, que también es por ella misma o por él mismo que quiere cambiar. O no te miente, que igual se lo cree de verdad, pero bueno, en realidad el trasfondo es lo otro. Entonces esta intervención no conduce a nada, más que nada es inútil, ¿no? Entonces, una alternativa mejor, ¿vale?, que te doy, que puedes ofrecer es, bueno, decirle, bueno, yo no tengo una bola mágica, yo no sé lo que va a ocurrir, si vais a volver a estar juntos, si no. Entiendo que mientras la otra persona no diga lo contrario, no estáis juntos de momento. Así que, ¿tiene sentido conseguir esto que tú quieres, este cambio ahora mismo que no estáis juntos? ¿Cómo te darás cuenta de que has cambiado? ¿Y la otra persona cómo sabrá que tú has cambiado? Porque en teoría no estáis juntos. ¿Cómo vas a saber que ya, dejas la casa impecable, que ya te haces cargo de todo, etcétera, etcétera, o cualquier otra cosa? ¿Cómo lo sabrá? Bueno, estas preguntas os permitirán reflexionar sobre los objetivos que quiere conseguir, a ver si tienen sentido o no tienen sentido. Pero bueno, esta es una parte y también pueden acudir no para demostrar nada a nadie, ¿no?, incluso lo dicen, ¿no?, sino por el malestar que tienen. Entonces, nosotras podemos detectar que aún no están en duelo del todo porque no dan la relación por perdida, ¿vale? Con lo que están haciendo cosas que impida que ese duelo fluya. Por ejemplo, mantener el contacto cuando la otra persona no quiere, llamar, mirar las redes sociales, etcétera, ¿no? Se habla mucho del contacto cero y de que los psicólogos somos muy pesados con el contacto cero y que hay que tener contacto cero con una ruptura. Vale, eso puede ser la teoría, claro que es mejor así, pero ¿cómo se lo dice? Le dices, no, pues esto que estás haciendo está mal, tienes que romper, no tienes que hacer nada. Mira, yo creo que ya tiene bastante presión la persona con el duelo que tiene o el malestar que tiene, como para que encima tú le mandes a hacer cosas que ahora mismo van en contra de su voluntad o algo así. Entonces, yo soy más flexible aquí, ¿vale? No es que, venga, contacto cero desde ya, pum, pum, nada. No, yo les pregunto, oye, ¿te ayuda esto de hablar con ella, de ver sus stories, etcétera? Si ellos mismos responden que no, pues ya está. Dicen, bueno, pues sí, no es sano, pero bueno, igual en este momento necesitas mantener esto porque a lo mejor todavía tu cabeza se está despidiendo. Le cuentas así una historia, ¿vale? Le das como cierto permiso para seguir haciendo lo que no se sienta mal y de esta manera, al dejar de intentar evitar eso y de que se siente mal, porque las personas ya lo saben, esto de que no pueden seguir hablando, que no pueden, el contacto cero está en el ambiente, pero se sienten mal por no poder conseguirlo. Entonces, si tú le das cierto permiso y le dices, bueno, esto, a ver, vamos viendo, pues ya está. Y si dicen que sí que les sirve de algo, oye, pues escucho sus motivos porque igual tienen sentido. Es decir, no te pongas en plan experta de tú lo que tienes que hacer es contacto cero. Más que nada porque si los dices y ellos no lo hacen, por un lado pierdes autoridad y por otro el paciente tendrá la sensación de no ser capaz de seguir tus propuestas, de no estar haciéndolo bien. Y es más, es que a veces, incluso una vez me pasó que lo del contacto cero, me pasó que sí que les sirvió. O sea, el romper el contacto cero, porque me dijo la chica, me dijo, claro, es que yo hablando con él, es que yo ahora me doy cuenta de que no, de que al haber seguido hablando con él me doy cuenta de que no es para mí, que no. Entonces le ayudó a elaborar el duelo. Ya no estaban juntos, seguían hablando, pero le ayudó a decir, mira, paso de él. Entonces, eso suele ocurrir, ¿vale? ¿Qué puede pasar también con el romper el contacto cero y seguir llamando aunque la otra persona no quiere? Pues eso sí se lo digo a nivel estratégico. Yo les digo, otra vez, no tengo la bola de cristal, pero lo normal es que si buscas el contacto o la llamas, cuando la otra persona no quiere, lo normal es que la otra persona se aleje aún más. Así que siendo estratégicos, la única manera de volver a estar juntos será cortando del todo ahora mismo. Porque sabemos que lo que estás haciendo ahora no está funcionando. Es decir, no le decimos que tiene que procesar el duelo, porque si la persona está empeñada en que va a volver, yo no soy quien para decirle que no. Pero poco más, no me meto mucho con eso, porque creo que además es parte de un proceso, ¿vale? De ir soltando, como cuando a la persona se le muere a alguien y están viendo fotos, pues llega un momento en que se cansa de ver las fotos y ya hace otras cosas. Y otro peligro del contacto cero es que la persona comience a idealizar a su pareja, ¿no? Como te dije, la chica esta, el mantener contacto le ayudó a no idealizar. Yo, a ver, claro que sería mejor que no se viesen, pero eso, ya bastante presión tiene la persona encima como para que le metamos más, ¿vale? Entonces, reflexionar sobre esto, el contacto cero, y ser un poquito más flexibles con este tema. Bien, entonces, me centro ya. La primera diferencia es que en una ruptura de pareja hay una esperanza de volver a estar juntos y en una muerte por fallecimiento, pues no. Una segunda diferencia entre el duelo por muerte y duelo por ruptura es que en la muerte siempre echas de menos a la persona, mientras que en una ruptura no necesariamente. Entonces lo que ocurre es que a veces llegan personas confundidas porque saben bien que no quieren volver con la otra parte, incluso pueden ser personas que lo han dejado, que fueron ellos los que dejaron, pero no se explican entonces por qué se siguen encontrando mal, por qué la siguen echando de menos, por qué siguen pensando en él o en ella. Y entonces aquí sí que les podemos echar una mano a aclarar lo que les ocurre, ¿vale? Porque no es tanto la persona la que echan de menos. Puede ocurrir que efectivamente eso, no echen de menos a la persona porque no les valía, pero que sí echen de menos a lo mejor estar en una relación o incluso que sientan cierto fracaso o que sientan que han perdido este ideal de familia, este ideal de proyecto de futuro, es lo que echan de menos. Y eso sí lo pueden echar de menos. Es decir, eso es independiente de la persona a la que han dejado. Lo que echan de menos pues es estar en una relación, tener planes juntos, hacer cosas entre dos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, entonces sí que pueden elaborar el duelo. No por la persona en sí, sino por la relación o la idea de familia y futuro que tenía. Yo recuerdo una mujer que para ella entender esto le fue muy terapéutico porque no entendía por qué seguía mal cuando ella fue la que lo dejó y no se arrepentía de haberlo dejado, pero no sé por qué lo echó de menos. Y entonces ella se dio cuenta que, claro, que lo que estaba echando de menos era el proyecto de futuro que tenía con él y que tenía que construir uno nuevo. La cuestión es que dependiendo del tipo de relación, esta pérdida, eso puede ser más o menos grande, ¿vale? Si tenían hijos, no tenían hijos, etcétera, ¿no? Pues, para que te hagas una idea, la sensación de pérdida puede ser alrededor de tres cuestiones. Bueno, cuatro, contando la pareja, ¿no? La primera puede ser la idea que tenía de la pareja, ¿vale? De me ha engañado, no era como... No, es un duelo de sentirse un poco idiota, ¿no? De haber perdido el tiempo, no era como yo pensaba. La pérdida de la relación en sí, que pues eso, ya no puede hacer planes, ya no puede hacer ciertas cosas que antes le eran más fáciles, ahora le cuesta un esfuerzo. O la idea de familia, ¿vale? Miedo a que los hijos sufran, una sensación de fracaso, etcétera, etcétera. Entonces esto hay que explorarlo, sobre todo cuando la persona tiene claro que no quiere volver con su ex. Es un caso distinto del anterior. Vale, la tercera diferencia y última es sobre el apoyo social. Cuando se muere un familiar, un ser querido, por norma general, la gente suele entender que la persona lo va a pasar mal durante un tiempo, ¿no? Que pues, tienen más paciencia, no juzgan, no apuran los procesos, más o menos. A veces sí, pero bueno, en general como que se le permite estar mal. Hay cierto permiso, ¿no?, para hacer un duelo. Sin embargo, cuando lo que ocurre es una separación, de repente la movilización que se hace alrededor de esa persona es meter presión, mucha prisa por ponerse bien. Venga, tú tienes que pasar página, ya. Tienes que estar bien, tirar para adelante. Venga, que hay que ser fuerte, ya, olvídate, hay muchos chicos, hay muchas chicas. Venga, vamos a salir, vamos a no sé qué. Entonces, eso, hay cierta presión a pasar página demasiado pronto. Y te recuerdo, es un duelo, no hay plazos. Te voy a contar el caso de un chico que venía muy agobiado y muy angustiado porque hacía unos meses que lo había dejado con su novia, con la que había estado varios años, ¿vale? Era un chico joven y realmente era la relación gorda que había tenido, o sea, la relación más importante que había tenido. Entonces venía preocupado porque oye, es que no me apetece estar con ninguna chica, y hacía ya unos meses que lo había dejado, que lo había intentado, incluso había salido de fiesta con sus amigos, que lo había intentado, había ligado, se había llevado una chica a casa, pues habían acostado y nada, había tenido alguna relación, pero luego acababa fatal, acababa sintiéndose mucho peor. Entonces yo ahí le pregunté, bueno, pero tus amigos, ¿qué te dicen? No, pues mis amigos dicen que no, que pase de ella, que intente ya, que venga, que ligue, que otra chica más. En fin, eso, le insistían que tenía que pasar página y superarlo de una vez. Y lo que le ocurría es que no se estaba permitiendo estar mal. Porque el mensaje que le mandaban los demás es que ya tenía que estar mejor y que ya tenía que estar ligando con tías y que ya tenía que estar en otra relación. Y que cuanto antes se olvidase de su ex, mejor. Claro, él lo intentaba. Él intentaba, olvidarla, no pensar en ella. Pero al no conseguirlo se frustraba y empeoraba todo. Es decir, se sentía mal por encontrarse mal o se sentía culpable por encontrarse mal, ¿no? Y entonces pensaba, claro, que algo malo le pasaba, que tenía un enganche, que qué rayos me estaba ocurriendo y por eso acudía a consulta. Cuando se lo expliqué y le di permiso para estar mal, para querer no salir tanto y sobre todo para no liarse con chicas durante un tiempo y para que pasase un poco de sus amigos, bueno, de lo que le decían sus amigos, pues empezó a mejorar. Ya empezó a mejorar porque se permitió hacer un duelo normal. Y es que es eso. Al final, en temas de duelos, la intervención más potente que puedes hacer en estos casos es la de normalizar el dolor y dar permiso para estar mal. Vale. Esto en cuanto a no intervención, ¿vale? Que es la mayoría de todo. Pero ¿y si queremos, si vemos que se están atascando, que están impidiendo hacer algo, y si queremos sugerirle algo para que ellos, pero ellos están en la rueda de no voy a volver a ser feliz si no vuelvo con esa persona y ves que no hay nada que, bueno, que se están atascando un poco, que sí que realmente pueden empezar a estar haciendo un duelo complicado. Entonces, yo hago lo siguiente, es la siguiente intervención. Y les digo, ahora mismo estás soltero o soltera, ¿vale? Y esta es la realidad que tienes ahora. Yo no, otra vez hablando de la bola de cristal, yo no sé qué va a pasar en el futuro, si vas a encontrar pareja, si vas a volver con esta persona, si no, pero sí sé que lo peor que puede ocurrir ahora es que pierdas el tiempo esperando, que la rueda de la vida tiene que seguir girando para que si os volvéis a juntar, tú estés en las mejores condiciones posibles. Y es más, si tú te pones mejor y empiezas a hacer tu vida, también serás más atractivo para esa persona, ¿no? Y entonces luego esta es como una venta, como una explicación de qué es lo que puede hacer, ¿no? No le digo, es que te tienes que poner mejor porque tienes que estar mejor porque así no puedes seguir. No, le digo, mira, tú puedes seguir así, pero lo peor es que tal vez tú puedes seguir así esperando a que tal vez la otra persona reflexione, vuelva contigo, etcétera. Pero lo que peor que puede pasar es que tú estás perdiendo el tiempo. Entonces tú puedes hacer cosas ahora mientras esperas. Entonces yo no ataco a la esperanza, no le digo no vas a volver con esa persona, en primer lugar porque no lo sé, en segundo lugar porque no vale de nada. Entonces, pero sí ataco a la sensación de estar perdiendo el tiempo y de estar mal y que la otra persona lo siga viendo mal y entonces no acercarse. Entonces Entonces ya con esta explicación le puedo sugerir que vaya haciendo cosas para que se encuentre mejor. No hablo de para siempre, ni de acostumbrarse a estar sola, ni nada de eso, ¿vale? No digo nada de eso, a no ser que sea, bueno, una cosa que me pidan. Pero simplemente les digo que lo peor que puede ocurrir es que sigan esperando, porque estarán perdiendo el tiempo, porque mientras se espera se pueden hacer cosas. De esta forma, lo mejor que pueden hacer para volver con la otra persona es seguir con su vida. Si luego vuelven, pues genial, y si no, pues al menos no habrán perdido el tiempo. Y bueno, por supuesto, en estos casos, siempre que viene alguien, sea con la problemática que sea, suelo hacer las preguntas de rigor, ¿no? De qué harás cuando estés mejor, cuál es el momento menos malo del día, si en el trabajo están bien. Bueno, son importantes porque en esos momentos, si no preguntas, el paciente te puede decir que está todo el rato mal y tú creértelo. Y luego, no, pero en el trabajo, ¿cómo estás? Bueno, en el trabajo sí, me concentro, tal. Entonces no es que esté siempre mal, son generalizaciones, pero tú que tampoco se las tienes que señalar. Pero bueno, para que tú no tengas en la cabeza que, oh Dios mío, está 24 horas mal, ¿no? Entonces se van haciendo estas preguntas, sin más. Bueno, pues nada más. Espero que os haya servido. El próximo día, la próxima lección ya en agosto, os voy a hablar de una cosa que es la que más me ha ayudado estos días en los últimos tiempos, a mejorar mis resultados, a conseguir más conexión con los pacientes, a fomentar la alianza terapéutica, a todo. Que es la monitorización de resultados, que así este nombre tan raro, básicamente es pedirle a los pacientes que opinen sobre el proceso terapéutico, cómo hacerlo, para qué hacerlo, en qué momento y qué responder en cada caso. ¿Vale? Nos vemos en agosto entonces. Chao, chao.